Salve o ese personal. Puede ser la ordeña de camellos o la llegada del hombre a Júpiter. Aquí nos metemos en todo lo que no nos importa y hablamos de lo que sea, aunque no tengamos ni idea de lo que estamos diciendo. Este espacio termodinámico y profiláctico sobrevive a base de tomar café turco y comer galletas. Sin muchas expectativas y sin mucho éxito, pero con toda la actitud.
Porque eso cuenta, y cuenta mucho, ¿no?
Este es el podcast oficial del Real Ministerio de Asuntos en Importancia de Cameltown.
De las arenas del desierto para el mundo y colonias aledañas, bienvenidos.
Hold my abdomen.
Gracias, gracias, gracias. Ese personal son la mera onda, gracias. Cuánto cariño y toda la cuestión. Qué bueno que vinieron y eso, ¿no? Gracias, gracias, de verdad. Bienvenidos hoy. Bueno, este es el primer capítulo de la segunda serie sobre Dos Bocas. Que, bueno, hace un año hicimos una, esta es la otra. Y digo hicimos porque pues está conmigo el muy, muy querido y nunca bien ponderado señor don Gonzalo Monroy, que pues ya saben, nos encanta la discusión y echar verbo y toda esa cuestión. Así que gracias por venir, bienvenidos de nuevo y vámonos tendidos porque se hace tarde. Gracias.
Ese personal, es un gusto enorme tenerlos por aquí. Como todos ustedes saben, hace un año hicimos un podcast en esta misma mesa. Acabaron saliendo 5 capítulos para pues hablar de la refinería de Dos Bocas, el proyecto, la historia del petróleo en México, chistes y burradas varias, ¿no? Y
varias anécdotas.
Eso, varias anécdotas. Y al final, pues afortunadamente, nos hemos vuelto a encontrar a petición popular. Ahí en Twitter nos habían pedido que hiciéramos otra serie, a ver si sale la serie. Y pues es de lo que se trata. Hoy vamos a estar hablando, pues sí, de Dos Bocas. Vamos a estar hablando del contexto del proyecto. Vamos a estar hablando del aspecto energético de las cosas y de el cómo sí y el cómo no. De no solo lo relacionado con la cuestión petrolera, sino con el negocio de la energía en general en México.
Y como siempre decimos, los detalles importan.
Exactamente, size matters. No es cierto. Gonzalo Monroy, a sus órdenes de ustedes, el Bernardo X aquí, pues ya saben, ¿no? Gonzalo Monroy, Dos Bocas, ¿qué?
Fíjate, primero qué gusto platicar contigo, mi querido Bernardo, tanto tiempo sin verte. Y haciendo sobre todo muchas cosas que nos damos cuenta a un año de la distancia, que esta administración nos volvió profetas en nuestra propia tierra. Y ahí vale la pena saber dónde estamos al día de hoy, Bernardo.
¿Quién lo hubiera dicho?
Pues no lo sé. Yo lo único que tengo es la frase ya casi registrada, as expected. Esto ya lo veíamos venir.
Pero a ver, o sea, ya lo veíamos venir, no nada más nosotros.
Es correcto.
O sea, esto hay que tener claro que el punto era que sí lo veíamos venir, muchos. Y al final, pues parece que muchos le atinamos a muchas cosas. Entonces, sería bueno empezar por los retrasos en la fecha de entrada en operación de Dos Bocas. Cuéntame.
Fíjate, ahí es interesante porque la última, y nada más tan solo en este año, ya ha habido 3 inauguraciones fallidas de la refinería de Dos Bocas. La primera fue que iba a terminar los primeros días de febrero. Después iba a ser el 28 de febrero y después la del 18 de marzo. La más importante de estas 3 fechas es la del 28 de febrero. El presidente López Obrador, en su agenda de ese día, él estaba en Paraíso, Tabasco. Se iba a hacer finalmente la gran inauguración de la refinería y resulta, Bernardo, que 3 plantas no arrancaron. Y se tuvo que modificar la agenda del presidente, que tuvo eventualmente eventos privados.
Detente.
Pero ya no jaló.
3 plantas no arrancaron.
3 plantas no arrancaron.
Vamos a meternos en materia. ¿Cómo que 3 plantas no arrancaron? Porque se supone que hay una fase de arranque,
sí,
puesta en marcha, en donde pruebas todo. Ya lo hemos explicado un huevadal de veces, pero no importa. O sea, tú pruebas todo y entonces una vez que pruebas todo ya sabes que arranca. Y cuando ya sabes que arranca, pues te arrancas.
Capítulo 4 de la primera temporada.
Capítulo 4 de la primera temporada. Entonces, ¿cómo está esto de que no arrancaron tres plantas?
Es que ahí está el punto fundamental. Todo esto fue de que el presidente quiere inaugurar la refinería tal día. Y en una administración llena de sicofantes, pues lo que usted diga, señor presidente, el problema es de que los cierros y la física y la mecánica pues no se ajusta a lo que sean decisiones políticas. Y en ese sentido nos damos cuenta de que gran parte de lo que pasó, Bernardo, es que eventualmente las plantas no están terminadas, no se han hecho todavía incluso una parte ya de construcción de las últimas partes del proceso, y querían empezar arrancando, que ellos lo dijeron, vamos a empezar produciendo diésel, pero el diésel tienes que haber primero pasado por la inyección de petróleo crudo, los famosos oil runs, pasarlo a la planta combinada, elevar la temperatura de las calderas y empezar el proceso de la destilación más simple. Capítulo 1 de la temporada anterior.
Ok, entonces, antes de arrancar ese personal, hay un punto que es importante considerar, y es que hay una serie de procesos para poder aceptar los equipos. Esto quiere decir que yo soy el montador de los tubos, y cuando termino de montar mis tubos, y ya verifiqué mis soldaduras, hice mis pruebas de aceptación para asegurarme que no fuga eso terriblemente y tal, voy con Gonzalo, que es el dueño, y le digo, oiga, fíjese que ya terminé, ¿no? Y como ya terminé, necesito que usted me inspeccione esto y me dé un certificado de terminación, que es básicamente un papel en donde este señor dice que yo ya terminé lo que dije,
y
que
acepto,
ya terminé
la obra.
Y a él le gusta y acepta que la porquería está terminada. No se puede probar nada si no tenemos este certificado.
Es correcto.
No hay manera de hacerlo, y es de hecho uno de los papeles más importantes para mí como montador, porque normalmente cuando a mí me dan ese certificado, viene acompañado de un cheque sustancioso.
Es correcto.
Sustancioso.
Es correcto.
Y luego yo, ese papelito, junto con otros 8 kilos de papel, se los paso a
la
un señor.
La bitácora de obra.
No, sí, ya, la bitácora de obra, las certificaciones de las soldaduras, sí. Los resultados de las pruebas hidrostáticas o neumáticas que me pida la especificación, cualquier cantidad de cochinadas, ¿no? Se los paso al grupo que va a arrancar la cosa.
Así es.
Porque yo como montador solamente puedo hacer pruebas pre-commissioning, se dice.
Es
decir, hago una serie de pruebas nada más para que se sepa que la cosa está como se supone que tiene que estar.
Conforme a especificación.
Cerrada, sellada, no fuga, y todo el mundo está muy contento. Y yo, una vez que termino de montar, ya no tengo nada que ver con eso.
Es correcto. Y esa parte, fíjate, incluso vamos a llevarlo un poco más adelante. Es muy importante que tengas estas certificaciones, una para la aceptación de obra, pero también incluso para poderlo poner en el seguro maestro que tiene cualquier compañía, ya sea Pemex o cualquier compañía necesita esto. También necesitas esas certificaciones para poder ser válida la garantía de los equipos del fabricante. Muchas veces el fabricante está llevando de la mano precisamente al operador o al responsable de la obra para ese tipo de cosas. Sin esto, pues prácticamente está inconcluso. ¿Y qué crees? Ahí podemos decir una cosa con bastante seguridad. Al día de hoy, esta obra no tiene ni el 10% de las certificaciones que se requiere de toda la obra.
Sí, ojo, esta certificación, perdón, lo que decía Gonzalo del fabricante es muy importante. Los fabricantes no montan sus equipos. Yo agarro y compro las bombas del sistema de refrigeración, unas de las 28,000 bombas que hay en una refinería, y el fabricante me manda las bombas y me manda un señor, muy posiblemente un chino,
probablemente, o coreano.
O coreano, y entonces ese señor viene y supervisa que yo, el montador, estoy montando las bombas conforme a su especificación. Yo no puedo salirme de la especificación del fabricante, porque si me salgo de la especificación del fabricante, la garantía
ya no aplica.
Quería llegar. Ya no juega, ¿no? El fabricante me va a decir cómo tiene que ser la cimentación de la bomba.
Es correcto.
¿Con qué tubería trabaja la bomba?
Presiones máximas de entrada y salida.
Sí, sí.
Temperaturas máximas, capacidades,
revoluciones de los motores, sí. Etcétera, etcétera, etcétera. Yo pongo la bomba en el sitio en el que la voy a poner, según lo que me diga el fabricante. Y el fabricante forma parte de este proceso, de decir, ok, esto está montado como yo dije que hay que montar. Y luego, todo con fabricante y yo, vamos otra vez con Gonzalo.
Exactamente.
Que es el dueño del negocio. Entonces Gonzalo dice, ok, esto se hace con cada equipo.
Así es.
con cada sección de tubería que va de equipo a equipo en cada sistema. La refinería tiene 17 plantas.
Es correcto.
Que tienen que trabajar todas juntas con pegadas.
De manera armónica, no necesariamente sincronizada, pero de manera armónica.
Sí, exacto, ojo, no trabajan todas al mismo tiempo, eso ¿no? O no van en el mismo paso.
Exacto.
Entonces, ¿cuántos certificados de aceptación?
Aproximadamente 10% apenas.
No, ¿cuántos son en total?
En total tengo entendido que son un poco más de 480.
O sea, son 480 cosas que yo te tengo que pasar a ti para que aceptes, que luego tu grupo de commissioning tiene que arrancar.
Es correcto, y esa es parte de lo que tiene que hacer el project manager, que cabe recordar de nuevo, episodio 1, que hubo 5 consorcios que habían licitado justamente ser project manager y eventualmente todas defaultearon, y para que la obra no se quedara tirada fue justamente la Secretaría de Energía la que asume todo esto, y tiene nombre y apellido, fue Rocío Nale García, que quiso justamente jugarle a esto, y pues bueno, hoy nos dimos cuenta que nos dejó una hora y tirada, Bernardo.
Pero la Secri, ¿por qué hablas mal de la Secri?
No, yo nomás digo que la dejó tirada la obra sigue todavía sin refinar.
Ya, es justamente lo que no hay que hacer con las obras, ¿no?
¿Dejarlas a la mitad?
O si te vas a ir, pues dejas a alguien ahí en tu lugar para que...
Encargado de que se vayan así.
¿Hay alguien?
Todavía al día de hoy sigue siendo el licenciado Leonardo Cornejo, bueno, ingeniero, el Leonardo Cornejo, que es prácticamente el personero de la exsecretaria Nale. Aquí de las cosas esenciales, y a lo mejor aquí vamos a empezar ya a develar un poco el pastel, es que han empezado a salir algunas cosas muy interesantes, Bernardo. Una, quizás la más importante, es que salió el plan de sostenibilidad de Pemex, que acerca para reducir emisiones.
¿El plan de qué?
De sostenibilidad y medio ambiente.
¿De quién?
De Pemex.
Plan de sostenibilidad.
Ahorita hablamos de toda esa cosa y cómo es un mal chiste.
Pemex tiene estrategia de sustentabilidad.
Sí. Pero ahorita platicamos, ahorita vamos a entrar a esa parte. Esa vez nos va a dar igual para otros 5 capítulos.
Ok.
Pero fíjate, una cosa también más importante es la segunda, que habla de la prospectiva justamente de refinados y también de petróleo. Y ahí nos damos cuenta que es la primera vez que la Secretaría de Energía, ya sin Rocío Nale, acepta que el 100% de utilización, la operación de entrar en operación, se termina dando hasta el 2028. Y tal y como dijimos en la primera temporada, pues esto estaba precisamente diseñado para 2027. Pemex ya lo está lanzando hasta el 2028.
A ver, aquí hay un punto que es importante de ese personal, ese adorado personal. Y es importante por varias razones. Desde el principio, capítulo 1 de la serie anterior y varios años antes, había un show que era importante, que además también mucha gente lo dijo. Salieron ahí, oye, no, es que vamos a poner esto en 3 años y nos va a costar 8,000 millones de dólares. Un año después salió la secretaria, hoy exsecretaria de Energía, dueña de una flamante casa en Veracruz.
Preciosa.
A decir, ¿saben qué? Que la cosa va a costar 1,000 millones de dólares más. Porque se nos olvidó la cogeneración, güey.
Sí, ¿no? La planta de cogeneración.
Entonces, independientemente de lo que esto signifique en términos de planeación y de organización del proyecto, lo que sea, yo creo que ese fue un momento fundamental como para entender que al final el control del proyecto era por lo menos pobre, pero que además era absolutamente opaco.
Sí, totalmente.
¿No? Y finalmente, control del proyecto pobre con proyecto opaco, pues tenía que resultar en lo que está resultando ahora, ¿no? Que es, no sale por 8,000 millones de dólares, no sale en 3 años, y hay un puntacho importante, porque después, hace un año se habló de la inauguración oficial, fue hace un año.
¿Es correcto?
13 o 12
de julio. No, de hecho fue julio del 2021.
Del 2021, entonces estamos...
¿Fue la del 22?
2 años después de la inauguración, 3 o 4 retrasos de fecha de operación después. Hoy sabemos que hay 3 plantas que no arrancaron, por la razón que sea, ¿no? Y eso a mí me dice que hoy seguimos estando en periodos de prueba.
Yo te diría que tú lo sabes muy bien, para que tengamos las pruebas completas de proceso, se tiene que terminar la construcción. Y ahí tenemos un elemento clave, y hay que también mencionarlo. Incluso me voy a adelantar un poquito, Bernardo, y te voy a platicar qué es lo que hace falta. tenemos la parte más complicada, que es a dónde vamos a sacar el producto. Cuando esta cosa jale, cuando estemos produciendo gasolina, diésel, un poquito de querosenos, un poquito de combustóleo, ¿cómo lo vamos a sacar de ahí? Y tenemos un problema muy grave. Se ha oscilado, literalmente se ha cambiado 3 veces, de que primero iba a salir por barco, después la opción más viable, que es mandarlo por ducto de Dos Bocas, interconectarse a Minatitlán, Minatitlán utilizar el poliducto que corre por Puebla hasta llegar a Añil, aquí en la Ciudad de México. Y después, por tercera ocasión, regresar a la parte de los barcos, que es hasta ahorita esto. Tenemos un problema. La dársena, en ese caso digamos que el patio de maniobras ahí en la parte del puerto, no da suficiente para poder manejar ahí las barcazas. Tendrían que ser barcos muy pequeños para mover el producto. Y obviamente estamos hablando de que eso va a encarecer el transporte y la molécula final del producto. Obviamente esto compite con cosas muchísimo más grandes de volumen, de escala, que están llegando por Houston Ship Channel, Louisiana.
Mis pregunta. Así como para, ¿no? Se habla mucho de la molécula y es algo que los grandes especialistas usan mucho. La pregunta es, ¿qué es eso de la molécula?
La molécula es el producto, puede ser gasolina, diésel, los productos refinados que salgan de la refinería.
¿Y por qué le dices molécula? O sea, es un poco porque luego lees cosas en donde sea, ¿no? En la prensa especializada y tal, y no, la molécula, y el precio de la molécula igual. ¿Por qué se habla de molécula?
Ah, tenemos que hablar justamente eventualmente de las unidades, y es una cosa que vale la pena regresarnos. Diferentes productos tienen diferentes evaluaciones. Por ejemplo, en el caso de la gasolina, estamos atados al precio de la gasolina regular del PAD-3, que no es otra cosa más que las refinerías del Golfo de Estados Unidos. En el caso, por ejemplo, del diésel, también estamos en el mismo nivel. En el caso del combustóleo, es el combustóleo que se comercializa en el Golfo. En el caso, por ejemplo, del gas LP, estamos en el precio del propano de Mont Belvieu. Todos son precios internacionales que estamos viendo. Obviamente aquí, como es un solo poliducto en el cual movemos diferentes productos, no necesariamente al mismo tiempo, pero sí bajo la misma infraestructura, sale eventualmente en una forma indistinta de la famosa molécula, que no es otra cosa más que el producto que se esté moviendo en un momento dado.
Ok. Regresemos entonces a donde estábamos. No vamos a ver operación en serio hasta que no estén estas 3 plantas.
No solamente esas 3 plantas, el término justamente de lo que haga falta de construcción, que ya es una cosa final, deberían de estar acabando probablemente, si todo sale muy bien, a finales de este año, de 2024, muy probablemente, dependiendo cuando llueva, y esperemos que llueva, lo veremos quizá hacia febrero del 2025. Y a partir de ahí empezar toda la serie de pruebas, prueba ya de proceso, ya no de plantas únicamente individuales. Aquí sí ya vamos a ver correr vapor, aquí sí ya vamos a ver recirculación de petróleo, aquí es donde vamos a ver ya presiones, y aquí es donde ya vamos a ver si efectivamente todo esto. Pero eso es importante, aquí todavía no vamos a ver la gasolina ni a 10 pesos, ni gasolina que viene de Dos Bocas. No, aquí no, solamente son pruebas,
Claro, es que ese es otro del que ya hemos hablado alguna vez, pero bueno, nunca está de más repasarlo, ¿no? Las pruebas se tienen que hacer primero, como decíamos al principio, pruebas un pedacito, sin albur, pruebas un pedacito del sistema, pruebas el sistema, pruebas la planta, y luego pruebas la planta con otras plantas.
Sí, exacto.
Esto se hace así, es personal, porque lo que sucede es que una planta tiene que hacer o generar o producir determinado producto que hay que mandar posiblemente a otra planta.
Sí.
Y esa otra planta puede trabajar con determinadas tolerancias de producto. Entonces, la planta A tiene que mandarle producto a la planta B de determinadas características.
Correcto.
Con lo que las pruebas no nada más están relacionadas con que haya presión, temperatura y flujo, ¿no? Que es algo muy normal en sistemas con agua, por ejemplo. Tiene que ver también con la calidad del producto que saca una planta para enviarlo a la otra o a otras. No es necesariamente lineal. Y esa es una parte muy importante de las pruebas, sobre todo en una refinería, porque es química, ¿no? Y es casi mágico el asunto. Entonces, se tiene que conseguir que una planta produzca material, producto de determinada calidad, para que le sirva a la planta siguiente.
Exacto. Una funciona de insumo de la otra.
Exacto. Para que la planta B, la segunda planta, pueda trabajar, entre otras cosas, sin romperse.
Exacto.
Porque las tolerancias no tienen que ver con presión, temperatura, etcétera. También tienen que ver con lo que traes. ¿no? La, con la, como la sustancia del producto, y eso al final tiene, o sea, tiene una influencia muy fuerte en la eficiencia del proceso, porque tú tienes que mandar material de determinada calidad para sacar más material de determinada calidad.
Es correcto.
Para seguir sacando material.
Y fíjate, ahí si quieres vamos a brincar a esta parte, porque lo que estás hablando tiene que ver mucho incluso con la parte del combustorio, que en el caso mexicano, dado que estamos utilizando mucho crudo maya, es un de alto azufre.
Claro.
Y por ejemplo, en el caso de una refinería normal, sale justamente de la planta combinada, trae una gran componente todavía de combustóleo de alto azufre. Eventualmente eso te diría, a ver, pasa el hidro de sulfuradora, se le reduce la cantidad del azufre, pasa a la planta coquizadora para ir empezando a sacar esa parte de la gasolina y diésel.
Ah, ¿cómo? Hidro de sulfuradora.
Sí.
O sea, le tienes que quitar el azufre.
Una reducción del azufre, exactamente.
Y todo esto, y aquí estoy picándote la costilla, porque esto no es nada más un capítulo, ¿no? O sea que hay emisiones aquí.
Efectivamente, todo proceso industrial
que acabáramos.
Todo proceso industrial eventualmente va teniendo emisiones. De cualquier índole, no solamente la parte energética.
Y más tarde nos podemos ir a
chismear ahí, ¿no? Ahorita vamos para allá.
Perdón. Disculpa, continúale con que la hidrosulfuradora y la coquizadora.
Eventualmente lo que vemos es como lo que estás comentando. En ese caso, el subproducto que saca la planta combinada es este combustóleo, que sirve justamente como insumo de la planta coquizadora, que eventualmente va sacando otra parte de gasolina, de diésel, que obviamente son tratados para llegar a una parte comercial, se les agregan las parafinas necesarias y eventualmente llegar a la gasolina que vemos en las gasolineras o estaciones de servicio.
Ok, entonces, todo esto que acaba de explicar Gonzalo, que es, a ver, que sirve para gasolinas, pero que tiene, lo mismo pasa para los otros productos de la refinería, desde el terrible y espantoso asfalto hasta el gas, ¿no? Porque entre todos los procesos siempre hay alguna cantidad de moléculas ligeras que terminan en la parte alta de los equipos.
Exacto.
Y se recuperan como gas o como gases, ¿no? Todo esto, de nuevo, tiene que trabajar
en conjunto.
En conjunto, y en el caso de una refinería, siendo un proceso químico, es algo que no nada más tiene que ver con la eficiencia de los equipos, tiene que ver con humedad, con temperatura, con altitud, con condiciones climáticas. O sea, por ejemplo, si hace demasiado frío, los equipos que trabajan con temperatura tienen problemas para sacar sus tolerancias.
Es correcto.
Si hace demasiada humedad, tres cuartos de lo mismo, porque la densidad de los materiales puede verse afectada por una humedad muy alta. Entonces, todo
Fernando,
esto...
Incluso la altura. No es lo mismo estar, por ejemplo, en el altiplano o estar en las rocallosas en los Estados Unidos que estar a nivel de mar. Claro. Por la simple razón de que la presión volumétrica tiene que ver con incluso con las calidades de los propios combustibles.
Exactamente. Entonces, todo esto, ese personal... justamente es lo que se controla en la fase de prueba.
Así es. Y se hace el tuneo, si lo queremos llamar
claro.
Así.
Ese es el punto más importante, o uno de los más importantes. Una cosa es que todo funcione y ahora tienes que sacarle el rendimiento. Y ahí es donde los operadores hacen su magia. Y ahí es donde el gran arte de la refinación tiene lugar. Y ahí es donde los operadores de Pemex son buenísimos.
Es que fíjate, incluso de lo que tú estás diciendo, ahí vale la pena también detenernos una pequeña cosita. Y una cosa que dijimos, y porque lo volví a oír justamente la primera temporada, y una cosa que dejamos muy simple, pero que también es una parte crucial, es la dieta que le metemos a las refinerías. ¿Qué tipo de petróleo crudo le mandamos? Y tú lo que quieres es una cosa de optimización. Y esa optimización de todos los factores que te dijiste, altura, temperatura, humedad relativa, humedad absoluta, todo ese tipo de cosas, tenemos que encontrar cuál es la mezcla perfecta. Y en el caso mexicano, hay que decirlo, nos hemos atado de que nuestro crudo sea el que sea, es el que vamos a usar, porque somos soberanos. Y esa historia viene usada desde quién sabe cuánto tiempo. Y así que aquí quedamos limitados. A que tenemos que utilizar el crudo maya, que es hasta ahorita el crudo abundante. Ya nos acabamos buena parte del crudo superligero, que era el Olmeca y el Istmo. Hoy creamos una nueva cosa llamado el crudo zapoteco, que no es la mezcla. Fíjense, aquí les vamos a dar otro golden nugget. El zapoteco no es otra cosa más que la combinación de crudo maya con los condensados de líquidos del gas, principalmente del campo de Keski.
Y tiene sentido, ¿no?
Totalmente.
O sea, mezclar condensados que son
súper ligeros.
Súper ligeros, que funcionan como solventes.
Sí. ¿No? Si que también se conocen como gasolinas naturales, de hecho.
Sí, claro, efectivamente. O sea, entonces tú lo que haces es utilizar un subproducto, el condensado, para asegurarte de que puedes meter a la refinería el crudo que necesita la refinería.
Ahí está el punto, ahí está el punto. Esas son las mejores opciones para optimizar lo que puede sacar la dieta de la refinería. Porque cuando me refiero a optimizar, es que saquemos la mayor cantidad de productos, los más valiosos. Llámese gasolina, diésel, turbocina. Esos son los principalmente los más valiosos. Y eventualmente tener menos de esta parte que es el residuo de vacío. Como dijo Bernardo, es prácticamente ya el asfalto que vemos en nuestras calles. Este combustóleo que ha sido un problemón, del cual hablamos mucho y extensamente. Y volveremos a hablar ahorita en la temporada 2. Que tiene que ver mucho de qué es lo que estás sacando. Si tú sacas productos de muy alto valor, tu recuperación obviamente es más rentable. Vas a tener márgenes de refinación y vas a hacer dinero de esto. Si tú te vas por el otro lado de sacar productos de muy bajo valor, pues simplemente incluso puede ser que estés perdiendo dinero de lo que tú le estabas metiendo de ese crudo, que, okay, es, que es el caso mexicano. Okay. Aquí yo te diría, de nuevo, lo mismo que dijimos de una manera superficial en la temporada 1, esto es más arte que ciencia. Aquí es de que encontrar cuál es la mezcla. Necesitamos a lo mejor importar un crudo, por decir algo, de los Urales, o tener un super ligero del Permian para encontrar cuál es la fórmula que saquemos mayor rentabilidad.
¿Y los condensados no sirven para eso?
No sirven, pero hasta cierto punto, porque tendremos que ver la especificación de los equipos. Equipos que lo sabemos, las 6 refinerías fueron construidas en especificaciones de otra índole. Claro. Por eso es que todo está atado, Bernardo.
Bueno, como esto es en capítulos, vamos a dejar el primer capítulo aquí.
Yeah.
Pero ahorita venimos con el segundo. Ustedes no dejen de preocuparse. Gracias a ese personal.
Old May Atole es una producción de Black Camel Records para el Ministerio de Asuntos sin Importancia de Cameltown.